La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fetch. Bienvenidos y bienvenidas todas, todes y todos nuestros queridísimos auditores de Libre y Gratis a una nueva edición hoy martes 6 de agosto. Ya siendo las 21 horas en punto acá desde los estudios de la Radio Universidad de Chile ubicados en Miguel Claro 509 en Providencia. Comenzamos una nueva edición de esta décima temporada de Libre y Gratis. Soy Paula Tamirano, quien les habla, y no estoy sola. El día de hoy estoy junto a Florencia Río Seco.
Me encanta esa presentación, Paula. Como el late de los estudiantes, de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Hay que sentirnos cómodos.
Claro, transformando la manera de hacer periodismo. No, mentira, nunca tanta ambición.
¿Y hoy por qué no?
Bueno, así es, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos. Vamos a estar conversando cosas muy interesantes el día de hoy. Hay noticias tristes, importantes, pero lo bacán es que vamos a tener harta conversación, no solo con Paula y conmigo, sino también con invitades.
Así es, porque para nuestro primer bloque tenemos al Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH para conversar ahí un poquito acerca de la contingencia bastante necesaria. Y para el segundo bloque musical invitamos a G Capsule, quien nos va a contar acerca de todo lo que ha sido su lanzamiento, el lanzamiento de su mixtape From the Block, y también acerca de sus viajes, proyecciones, nuevos sonidos y más.
Bacán.
Oye, Flo, para la gente que no nos está escuchando a través de la 102.5 FM, recuerden que nos pueden estar viendo a través de nuestro facebook.com/libreygratis. Ya comenzó ahí nuestra transmisión en vivo, así que si quieren hacernos algún comentario en vivo, por supuesto, referirnos a alguna noticia que se nos haya pasado, comentarnos algo en pauta, o simplemente quieren ser parte de esta comunidad de Libre y Gratis, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, por supuesto.
Bacán. Así es, también lo pueden hacer a través de Twitter. A mí me encanta Twitter, ¿no? Yo no creo que esté perdido. Así que si quieren comentar ahí en Twitter, @libreygratis, lo mismo, cualquier tema que quieran conversar, alguna acotación, observación, etcétera.
Es la única red social que se mantiene viva, ¿o po?
Intacta.
Ahora se pueden subir historias, ¿cachai? El otro día.
Mentira.
100% real.
Cacha.
Puedes subir una imagen ahí que dure las 24 horas del día, y aparte es la única red social que funciona cuando queréis ver cuántos grados de magnitud del terremoto. O el tembleque que tuvimos la semana pasada, po, el temblor.
Sí, qué heavy estuvo.
Sí, caché después que hubieron como muchas réplicas en la zona en que fue.
Sí, de hecho, hace poco también hubo otro, creo, como 3,8. No sé, yo debo ser de las pocas chilenas que nunca vivió un terremoto. Dicen ahí que era porque uno es cuica, no es verdad, era porque yo vivía en Coyhaique, quiero decirlo. Coyhaique también es Chile. La Patagonia también es Chile. Y en la Patagonia, por una cuestión geográfica, karmática, no tengo idea, no pasó nada. Entonces, por eso es que excelente. Yo no he vivido los terremotos, no quiero que...
¿El 2010?
No, pues el 2010 yo estaba allá.
Maravilloso.
Entonces, o sea, no sé si tan maravilloso porque me da susto, porque en cualquier tembleque yo me pongo nerviosa.
Claro, pero no tenés como esa resistencia, no, como esa tolerancia.
De hecho, yo creo que el que viví Monda la semana pasada ha sido como lo más fuerte que he tenido.
Espérate nomás lo que se viene.
Claro, lo que se viene.
Eso te dice Marcelo Lagos.
Dicen que ya toca. Oye, ya han pasado hartos tembleques, no sé si quieres pasar a revisar la pauta también.
Vamos con tembleque contingencial. Tembleque
noticioso, claro.
Oye, tenemos hartos temas en pauta, no sé por dónde queremos partir, quizá podemos partir con, por ejemplo, los dichos del ministro Felipe Larraín, ¿puede ser?
Adelante, querida Paula.
Mira, hoy día estaba leyendo las prensas, como lo hago siempre, ¿saben? Todos los días antes de comenzar este programa, y por supuesto porque esta profesión lo demanda, ¿saben? Y el día de hoy, en una actividad realizada por el ministro Felipe Larraín, estuve revisando en una nota publicada por la radio ADN que comentó lo siguiente en una de sus actividades en terreno. Les pido que recen para que se solucione la guerra comercial. Le dijo a unos abuelitos, a unos adultos mayores en una visita a un hogar de adultos mayores. Chicos, por favor,
recen. Ustedes pueden hacer un cambio. Ustedes son responsables de esta guerra comercial. Pueden si hacer abuelito, una diferencia. Trump no tiene nada que ver.
Si el abuelito es ateo, como que no puede claro, ayudar además, a su país. ¿Qué onda? Mire, voy a darles un poco de contexto acerca de lo que pasó hoy día, porque durante esta jornada, que ocurrió hace 6 horas atrás, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, junto al director del Servicio Nacional de Adulto Mayor, Octavio Vergara, visitaron el establecimiento de larga estadía ubicado en Ñuñoa para explicar acerca de los beneficios que establece el proyecto de modernización tributaria y que va a ir en la ayuda de los adultos mayores. La cosa es que, claro, mientras él hacía como esta exposición, explicando de qué se trataba, le explicaba ahí a los adultos mayores más o menos como el tipo de cambio que se iba a venir para esta renovación igual para ellos, se lanzó la siguiente frase, porque comentó acerca un poco de la guerra comercial que se vive actualmente entre China y Estados Unidos, que yo creo que no es ninguna novedad para nadie, en donde ironizó llamando a las madres de este hogar a rezar por el fin de este conflicto económico. Por lo tanto, decía el ministro, si se solucionara la guerra comercial, tendríamos muy probablemente un aumento en el precio del cobre y una caída en el tipo de cambio. Esto sería esperado, así que yo también le voy a pedir aquí a las madres que nos ayuden, a que recen para que se solucione la guerra comercial.
Yo no sé si es una hipocresía como de alguna manera de hacer sentir parte, o sea, de lograr que las personas se sientan parte de un proceso cuando hay un cambio tan importante, ¿cierto?, como es el tema de esta reforma tributaria, que tiene entre varios cambios y también ha tenido muchas críticas, ¿no?, respecto quiénes son finalmente los que, a dónde va a ir dirigido el pago de impuestos. Entonces, me parece un poco hipócrita de su parte.
Chile,
¿qué
país
te puedo
de humor,
decir?
Yo creo.
Sí. Chile, país de meme.
Sí, Chile, país de
este
meme.
Este país es un meme.
Creo que esto perfectamente puede calzar en uno de esos memes, porque más encima lo dice como en un tono irónico, medio chistoso, y es como ya, tómatelo en serio, claro. O sea, ¿qué espacios dentro como de tú, como figura pública, personificando ahí la cartera de economía, podía ser como este tipo de humor?
Claro. No sé. Sí, seriedad cero. Sí, tienen poco manejo político, a veces siento yo las personas, ¿qué te puedo decir? No es que yo tenga tanto manejo político tampoco, pero lo que quiero decir es que tienen como, realmente en sus estrategias políticas, tienen poco ojo con el lenguaje.
Sí.
Y de eso vamos a estar conversando también cuando estemos, cuando lleguen nuestros queridos entrevistados del círculo de estudiantes viviendo con VIH, porque es una materia donde también el lenguaje es muy importante, ¿no? Hay una transformación importante del lenguaje para poder informarnos con certeza y con probidad, finalmente.
Yo me preguntaré, ¿en qué están los asesores comunicacionales?
Los periodistas, pues, niña.
¿En qué estarán los colegas? Quienes finalmente se hacen cargo un poco de, no, un poco, bastante de la figura pública que representan, los discursos de cada una de estas personalidades. Y, por supuesto, este tipo de salidas que tienen, como, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Corrijo, porque antes dije economía. Me hago una fe de ratas. Oye, y a propósito también, como para ir cerrando un poco el tema de las noticias en Hacienda que hemos tenido, van a subir las cuentas de la luz, cerca de un 10% por aumento del dólar.
Chupaya.
Ya una segunda alza en lo que va del año, así que los tiempos mejores parece que no están llegando, chicos.
No, heavy. Bueno, recordemos que el aumento del dólar, que además es histórico, ¿no? O sea, como que hace mucho tiempo que no aumentaba a este nivel.
Sí.
Está heavy. Y además recordemos que hace poco salió un estudio también de la Universidad de Chile donde indicaba que el desempleo había subido considerablemente, una cifra que no se veía por lo menos desde 2016, que es mucho mayor respecto al gobierno anterior. Y ahí donde también nuevamente hubo pésimo manejo político comunicacional, cuando Piñera indica que no, lo que pasa es que las características del mercado han cambiado, entre ellas ha subido la inmigración, cuando la inmigración no alcanza en este país ni siquiera el 6%. Entonces no hay un impacto real en el mercado laboral, y sabemos que eso solamente genera estigmatización
Y genera fake news igual, po.
Sí, justamente.
Como el caballero del taxi que te comenta, no, si nos vienen a quitar el trabajo, que es casi que, no sé, como el punto fuerte de las rutinas de stand-up, pero que está siendo como cada vez más real. Así que, chicos, cuidado con esas cosas.
Sí, cuidado. Esos son estereotipos. Falta mucha educación en este país.
Oye, a propósito de educación y a propósito de Universidad de Chile, que tú la mencionaste por ahí, ¿qué ha sucedido en términos de las noticias locales que nos abarcan a nosotros principalmente?
Sí, mira, vamos a hablar algo que es bien polémico, incluso yo creo para nosotros en calidad de estudiantes, que tiene que ver con el tema de los encapuchados y el último episodio, ¿cierto?, que vivió el hijo de la diputada Cristina Girardi. A partir de lo cual se extendió un lienzo en el frontis de la Universidad de Chile que indicaba no más violencia política, hashtag no más encapuchados. A partir de lo mismo, Chile Vamos indicó que evalúa impulsar una especie de aula segura para las universidades. Tras lo cual, o no sé si tras lo cual, pero más o menos paralelamente, Ennio Vivaldi en realidad informó que están tomando medidas en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, pero que para él la discusión tiene que orientarse más bien hacia el diálogo y a establecer lazos en la comunidad. De la misma manera, la presidenta interina de la FECH, Emilia Schneider, indicó lo mismo, que para ella tiene que ver un poco con el diálogo que establecemos ahí, ¿cierto? Y yo estoy, la verdad es que muy de acuerdo, no sé qué pasará contigo, Paula, porque creo que más represión y más opresión solamente va a generar un clima de más tensión en un campus que más o menos geográficamente está súper dividido. No conocemos cuáles son realmente las trazas políticas de que de alguna manera motivan y dirigen a las personas encapuchadas. Uh-huh. Y en este tipo de casos que obviamente son súper polémicos y son súper violentos, también cabe preguntarse si efectivamente son estudiantes. O sea, hemos visto muchísimos montajes de parte de carabineros. Y realmente yo creo que estoy en todo mi derecho de cuestionar y de realmente dudar. Sí o no, de que si efectivamente estos son estudiantes, porque nada, pues obviamente yo pongo las manos al fuego por mi gente y me parece que obviamente fue un hecho que es condenable, pero insisto en que estoy en el derecho, dadas las circunstancias de la probidad de nuestros carabineros, de cuestionarlo.
Sí, o sea, nosotros que somos provenientes de ese campus, sabemos perfectamente también cómo funciona la cosa allá, po. Que muchas veces nos hemos encontrado con el olor a lacrimógena saliendo por la calle Las Palmeras, que es algo que pan de cada día, chicos, como que uno se inmune ya siendo parte de ese campus.
Es como, hoy tengo alergia, no, es la lacrimógena.
Es la lacrimógena, chicos. Sí, po, y nosotros también hemos visto también que han existido montajes allá en la facultad, entonces, y en el campus en general, entonces siento que al menos para nosotras que somos como coterráneas de ese espacio, es mucho más fácil dilucidar más o menos para dónde va esta cosa y también para dónde va como esta propuesta de Chile Vamos, que también, como decía Emilio Schneider, tiene que ver un poco con el aprovechamiento político. O sea, chicos, están aprovechando también como de que esta es primera vez que aparece en un caso solamente porque hay una figura pública metida y que más encima, solamente a partir de eso, está sucediendo como este llamativo, como esto de ponerlo ahí en la palestra, ponerlo en las noticias. Creo que es primera vez que veo como alguna noticia de la JGM, como de algo que haya pasado en la JGM en las noticias. Entonces, como ya, chicos, por favor.
Justamente, yo insisto lo mismo. Creo que solamente es porque un caso que al final termina como sobrepolemizándose, cuando efectivamente, insisto, por favor, no quiero que después en hashtag estén diciendo, pero ¿cómo que la cuestión en el Twitter? ¿Qué está hablando esta niña? Cuando hay una figura pública de por medio, ¿no? Sí, entonces, insisto, yo me voy a alinear con Ennio Vivaldi y Emilia Schneider y creo que la apuesta siempre tiene que ver con...
¿Quién te
viera
y quién te ve? Alineándote con Ennio Vivaldi.
Claro. Bueno, pero en esto no más, no me malentienda. Que tiene que ver con siempre impulsar el diálogo. De verdad que yo creo que Juan Gómez Milla es una comunidad un poco, no sé si dividida, pero separada, al menos separada geográficamente. Entonces... yo creo que hay que apostar por establecer diálogos, por entender qué es lo que está pasando aquí realmente, y eso, bajarle un poco también el perfil, como dices tú.
Bájale un cambio,
no sé si el perfil, pero sí un cambio. Así que eso en noticias de pauta, principalmente.
Oye, si nos están viendo a través del streaming en facebook.com/librigratis, pueden haberse dado cuenta de que ya no estamos solas en este estudio, sino que han llegado nuestros invitados. ¿Quieres hacerme el honor, Flo?
Sí, por supuesto, por favor, chiquilles. Igual ayúdenme con los nombres de repente, porque ustedes saben que la memoria de las periodistas.
Tanta información todo el día, niña.
Si se quieren poner los audífonos, algunos. Estamos aquí entonces, ya lo anunciábamos, con la organización Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH. Estamos con Matías Marín, correcto. Sí. Francisco Peña. Check. Y yes. Guillermo Sagredo. Me equivoqué.
Carlos Meyer.
Carlos
Meyer.
Meyer, excelente, bienvenidos. Queríamos invitarlos entonces para conversar un poco acerca de lo que fue, cierto, esta campaña un poco desastrosa que vimos en las redes. Y para comenzar me gustaría hablar de un tema súper específico que tiene que ver con el hecho de que sabemos, y ustedes lo han hecho un activismo claro en este tema, que tiene que ver con que existen conductas de riesgo, ¿no? Y no grupos, ¿verdad? ¿Por qué podría ser un error hablar de poblaciones clave en esta campaña que lanza el gobierno? ¿Y por qué, de hecho, podría ser discriminatorio?
Mira,
Bueno, nosotros igual al respecto de la entrega de PREP, últimamente no hemos publicado nada al respecto porque no hemos tenido como una reunión para poder zanjar una postura. Sin embargo, claro, hay un problema comunicacional en cómo se entrega la información con respecto al PREP de partida, que claro, se utilizan distintas estrategias para poder promocionarlo. Por ejemplo, en las últimas noticias, un par de meses atrás, la portada de la última noticia era como la pastilla mágica que previene el VIH, y entregar la entrega de PrEP desde esa perspectiva como una pastilla mágica, lo que hemos discutido es más que nada que no sé, el gobierno prefiere como promover la automedicación en las personas, conociendo las conductas que tienen las personas acá en Chile, sobre todo que uno puede encontrar remedios que solamente se venden con receta en la feria. Entonces, claro, hay un problema ahí comunicacional en cómo se entrega la información. Y con respecto al tema del término poblaciones en riesgo, hay un problema en que, claro, efectivamente estigmatiza a la población. Sin embargo, esto tiene un enfoque que tiene que ver más que nada con el tema de las poblaciones clave.
Que las poblaciones clave realmente... hablar de poblaciones clave no es algo, desde nuestra postura, que estigmatice como tal. ¿Por qué? Porque las poblaciones clave se refieren a la prevalencia que hay en estos grupos.
Claro.
Entonces, hay que reconocer, desde, por ejemplo, la disidencia sexual, que el VIH es un problema,
claro,
en la comunidad, que se da, y por cosas históricas desde Estados Unidos que no quisieron reconocer el VIH como un problema porque se concentraba en estos grupos. Es algo que se ha ido dejando estar. Entonces, nosotros como persona seropositiva igual no cuestionamos como cuál es el problema de la disidencia con reconocer el VIH como un problema que está vigente en la comunidad. Uh-huh. ¿Sabes? Porque ¿cuál es el problema con estigmatizarnos de esa manera cuando habemos personas de la disidencia que tenemos el VIH?
Claro. El tema tiene que ver también con el lenguaje, de alguna manera. O sea, recién estamos aprendiendo e informándonos de manera real, por ejemplo, de hablar de VIH y no de SIDA.
Claro.
Entonces, estamos como bastante en pañales, diría yo, en este tema. Recién estamos hablando de transmisión y no de contagio, ¿cierto? Entonces, ¿qué observan ustedes como, particularmente, por ejemplo, en la información? ¿Qué es lo más dañino que puede aparecer en los medios respecto a la información? ¿Y qué es lo más dañino de esta campaña particularmente?
O sea, creo que en primer lugar es este operar siempre desde el estereotipo. Uh-huh. O sea, se asumen de forma histórica que esto está relacionado a ciertos grupos, y uh-huh, ahí es clave lo que tú mencionabas, el hecho de hablar de prácticas de riesgo y de población de clave de forma separada. Porque, por ejemplo, el sexo anal no es algo exclusivo del mundo de los hombres que tienen sexo con hombres, o, claro, o el mundo homosexual. Uh-huh. Entonces, cortar este asunto del estereotipo y lo que es ya los problemas de salud y lo médico es algo que está muy al debe, uh-huh, en esta lucha contra la epidemia.
Claro.
Sí, uh-huh. Bueno, además de eso, creo que hay un problema también relacionado con la educación sexual integral, que en Chile sabemos que no existe, y a propósito de eso, por ejemplo, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, va a presentar, se supone, un proyecto que contempla desde quinto básico la educación sexual en los colegios. Sin embargo, sigue estando como supeditada a el sostenedor del colegio y a la ideología que presenta el colegio.
O sea, para una objeción de conciencia,
sí,
nuevamente.
Una objeción de conciencia dentro de la educación.
Claro.
Y bueno, hay un problema también con respecto a la educación sexual, que hoy en día los programas de educación en esta área dependen del Ministerio de Salud y no del Ministerio de Educación. Mm. Entonces, toda la plata que está para educación sexual la tiene el MINSAL, y obviamente el MINSAL usa esta plata para hacer las campañas y no la usa para promover la educación en los colegios, universidades, etcétera.
Claro. Y en ese sentido, ustedes como organización, cuando hacen, porque tengo entendido que hacen charlas, ¿cierto? Igual es una organización bastante militante en el tema. Entonces, ¿qué es lo primordial que aparece en estas charlas cuando van, por ejemplo, a las universidades?
¿Como principales dudas?
Claro.
Yo creo que las principales dudas que al menos a mí me ha tocado enfrentar es con respecto a, por ejemplo, el hecho de tener pareja, siendo cero positivo, o al tema de la saliva, de como cuestiones súper como que parecieran ser como burdas, pero que aún siguen estando presentes porque, claro, no, o sea, teniendo el diagnóstico de que nunca hay una generación completa que nunca tuvo educación sexual, es muy difícil que sepan como conceptos que manejamos nosotros como dentro del activismo.
Claro,
¿cachai? Que es súper difícil como hacer esa diferenciación, porque y me pasaba el otro día en una actividad que es la que participé junto con el UNFPA, que nos decían como el problema con el activismo en jóvenes es que, claro, hacen activismo y se van como profesionalizando, que no está mal, pero se van alejando como de su realidad con el resto de sus pares. Como en el lenguaje que utilizamos, por ejemplo. Entonces, ahí esa es como una tarea que quizás no sería un problema si es que existiera educación sexual en Chile. Como que hay un problema de base, y que lo problemático con el PrEP es que, claro, como dije al principio, se intenta medicar a ciertas poblaciones, pero no se informa a la población. O sea, si yo voy a una población, entendiendo población como a un territorio, ¿cachai? Como, no sé, me voy al bosque a hablar sobre PrEP, probablemente nadie entienda lo que estoy hablando. Porque aún la gente sigue teniendo la idea de que el VIH y el SIDA es lo mismo. Claro. Y que las personas con VIH nos vamos a morir porque así funciona, ¿cachai? Claro. Como que todavía tienen la idea como de que el VIH es algo de los 90 y que nos ha dado la discusión con respecto a, por ejemplo, las terapias que se entregan hoy en día, y que esas terapias hoy en día también pueden ser entregadas a poblaciones clave, como es la campaña del MINSAL, como lo es el PrEP.
Claro. Recuperando un poco esa idea que mencionabas también, Francisco, antes respecto a así hablar con poblaciones clave, ¿cierto? Como que sí, quizás es un problema que aparece en la comunidad LGBTIQ+. ¿De qué manera creen ustedes que podemos abordarlo? Desde el lenguaje también, es decir, decirlo correctamente, evitando estereotipos y estigmatizaciones.
O sea, es que ahí hay, porque por ejemplo, con con todo el revuelo que hubo en redes sociales, la principal crítica era como esto nos está estigmatizando a la comunidad.
Sí.
Eso es desde, esa es una crítica que sale desde la comunidad hacia adentro, porque solamente entre la comunidad nos damos cuenta de eso.
Claro.
Entonces, si es un problema súper, súper evidente y desde la comunidad hacia afuera, claro que estigmatiza, y ahí la crítica al equipo de comunicaciones del MINSAL tiene que ser súper tajante de que esa información, y de hecho desde la Organización Panamericana de la Salud dicen, o sea, como el protocolo es no dar esa información porque esa información estigmatiza. Cuando la población no tiene los conocimientos, la información necesaria para asimilar eso de sin estigmatizarlo, ¿cachai? Entonces ahí la crítica está y tiene que estar, y bacán que se haya dado esa conversación.
Claro.
Pero ahí vuelvo desde la seropositividad. ¿Por qué? Que eso, como la reflexión que desde la disidencia yo creo que hay que hacer. ¿Por qué incomoda tanto que nos estigmaticen con el VIH cuando somos una población clave? Históricamente estamos en mayor riesgo, no por factores biológicos, sino por una cosa estadística, de que se concentra más el virus en nuestra comunidad. Y hay que reconocer eso para poder mejorar la respuesta al VIH. Hay que reconocer que es un problema que se presenta con mayor frecuencia en nuestra comunidad.
¿No tendrá que ver de alguna manera, tal vez quizás, con que también hay muchos estereotipos al interior de la comunidad también, ¿cierto? Y en esta educación sexual integral también hay carencias respecto a las orientaciones sexuales en general, a la diversidad sexual en general, y por ahí también aparecen como las relaciones de estigmatizantes finalmente, ¿o no? ¿Qué opinas, querida Paula?
A mí igual me pasa lo mismo, y también me pasa que, por ejemplo, como a partir de toda esta campaña mediática y el revuelo que causó la campaña del PrEP el fin de semana, también pasó que empezaron como a retomarse algunas campañas de años anteriores, pues, y ahí se ve claramente como la deficiencia en términos mediáticos que se ha hecho como desde el año 1, en que se ha tratado como de informar a propósito de esto. ¿Cuál es como la revisión que hacen ustedes también a propósito de lo mismo, como, no sé, por ejemplo, la manera en que los canales no se han hecho cargo, o la manera en que la prensa tampoco se ha hecho cargo? ¿Cómo es para ustedes también ver esto hoy actualmente como en retrospectiva?
O sea, esto es una seguidilla de como tirarnos la pelota. O sea, tenemos lo que pasó en el 2003, cuando ni Mega, ni el 13, ni el UCB, el canal de la Católica de Valpo, se negaron a pasarle a campaña. Luego la ministra Cubillo, que ahora también está a cargo de esto, también ninguneó la campaña en el 2005.
Correcto.
y también ahí hay una parte de los medios. Mm. Y también hay una parte de no asumir el rol del Estado en los pilares que faltan para llegar al PREP. Uh-huh. Mm. Porque está el PREP como una medida que es válida, se ha mostrado, que tiene entre el 92 y el 99% de eficiencia. O sea, es una herramienta.
Claro.
Pero para esa herramienta necesitáis dar algunos pasos primero en generar esta herramienta en la mesa y yo tengo las opciones de tomar para minimizar los riesgos. Claro. Y eso es una opción que la toma cada persona.
Claro, como que necesitas primero como una cama de contenidos para cachar más o menos para dónde va la cosa, po.
Y en eso lo primero es el testeo. O sea, que las personas que son seropositivas sepan que son seropositivas. Lo segundo es el tratamiento. O sea, ya sabemos que indetectable o en el estado de supresión viral es intransmisible el VIH. Entonces eso es lo segundo y es una medida que es muy útil. Uh-huh. Lo tercero es la educación el condón y la educación sexual integral. Uh-huh. Y ahí es donde hay un fallo muy grande y ahí es donde nos dividimos también como comunidad.
Claro.
O sea, están los estereotipos, están todos los mitos. Uh-huh. De a quién acudo yo para obtener información. O sea, hicimos una charla una vez en un colegio en San Miguel, un segundo medio, y tres niñas estaban metidas con la idea en la cabeza que el VIH se inventaba entre parejas homosexuales.
Se inventaba, se generaba. Se
nacía.
Como una guagua.
Y después esas personas lo transmitían al resto. Y la palabra que usaban ellos no era transmitirlo, era contagiar.
Claro.
Entonces, a ese nivel, segundo medio, año 2019.
Claro, es heavy.
Donde ya tienen biología en segundo medio. Mm. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ahora sacamos el supertanker para apagar este incendio, para que sea algo como más mediático?
Entonces, sin duda tiene que ver con que, creo yo, lo que puedo ver entonces, identificar es que hay una, de alguna manera, un salto muy grande, ¿no? A concentrarse solamente en el PrEP y no en lo vital, que es el uso del condón. Entonces, bueno, sabemos los detractores históricos de este país, obviamente los conservadores que han trabajado para que esta sea una medida. ¿Cómo podemos nosotros, quizás como sociedad civil, actuar frente a estos casos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podemos hacer en respecto, por ejemplo, o qué ven ustedes, por ejemplo, en sus propias charlas, ¿no? Para poder efectivamente desestereotipar también el uso del condón propiamente tal. Uh-huh. Como que algunos hablan de erotizar el uso del condón, ¿no? ¿Qué les pasa con eso?
O sea, es que si bien el uso del condón en Chile es una práctica que es muy baja, no solamente en población gay o dentro de la comunidad LGBT, sino que en la población general en Chile el uso del condón es muy, muy bajo. Y a raíz de eso es que, bueno, como decía mi compañero, desde ONU-SIDAS es que se elabora la estrategia de prevención combinada.
Claro.
La cual son distintas formas de poder como disminuir el riesgo de transmisión de virus. Uh-huh. Como está la estrategia de PrEP, está la estrategia, por ejemplo, de disminuir la cantidad de parejas sexuales o tener una pareja sexual única. No necesariamente una pareja como
amorosa,
afectiva.
Claro.
Como no estamos volviendo a la discusión de la iglesia, sino que se trata como de no tener tantas parejas sexuales, tener una pareja sexual que, bueno, como estamos en el 2019, hay que modernizarse.
Claro.
Tener también la confianza de poder hablar de ITS sin como caer en estigma ni discriminaciones. ¿Cuáles son las demás? ¿Tú ves las que eché como toda la batería de posibilidades?
O sea, hay un sinfín de posibilidades. El asunto aquí, que creo que es clave, que yo creo que ganamos más diciendo a dónde apunta esto, que cuáles son. Es que si estamos informados de las opciones, podemos nosotros, de forma activa, minimizar los riesgos.
Claro.
Nosotros somos libres, alguien es libre de ir y ponerse a fumar una cajetilla de cigarro todo el día, o tomarse la vida en un día, o 2 o 7 días a la semana. Pero si tú estás informado, puedes tomar una alternativa que te permite minimizar los riesgos. Mm. Dentro de tu libertad.
Claro.
O sea, ya el condón se murió como santo grial de esta batalla gracias a toda esta pelea de que no lo quiero pasar, de que se lo he hecho malí. Mm. O sea, te puedo nombrar a las personas que estuvieron metidas en esto. O sea, Melero, Lacuillo, Ditborn, el mismo Piñera, salieron ahí a funar de alguna forma estas campañas que ponían esta primera estrategia como el condón, como el caballito de batalla. Mm. Y los números son así como onda, habla. En el 2009, 2010 hice un estudio y el 10% de las personas respondió que había usado condón en los últimos 9 meses. Siempre.
Claro.
Entonces es como... entonces tener a la mano y entender estas opciones y poder nosotros de forma activa saber cuál es el camino que vamos a tomar para minimizar los riesgos y la exposición es la clave en esto. O sea, yo no puedo decir obligar a todo, ya, ahora viene la dictadura del condón.
No, obviamente, por supuesto.
¿Quién iba a decir? Sí. Igual que los detractores, ahora se iban a tener que hacer cargo de todos estos temas.
Justamente.
O sea, bueno, y ahora Cubillo está metida en este asunto de la educación sexual integral.
Claro.
Y la Cubillo la tenemos entre ceja y ceja.
El meme ese del monito blanco haciendo así, por favor.
Claro.
Chicos, ya nos van quedando pocos minutos de este primer bloque y entonces creo que es una excelente oportunidad para que aprovechen de pasar sus redes sociales en caso de que la gente se quiera contactar con ustedes para saber qué actividades tienen pronto, alguna charla quizá.
Actividades pronto, bueno, nuestras actividades están siempre enfocadas más que nada en personas seropositivas. Nos dedicamos casi 100% a la consejería entre pares y el acompañamiento a personas con el diagnóstico. Así que nos pueden contactar a través de Instagram en el círculo de estudiantes viviendo con VIH. El correo es cevvih@gmail.com. Pronto tenemos actividades y bueno, también nos invitan a algunos lugares. El 7 de septiembre, por ejemplo, en una campaña que está levantando Amnistía Internacional a través de la escuela Es Mi Cuerpo, sobre la promoción de la educación sexual integral en Chile. Y eso... creo, no sé si se me pasa alguna actividad que tengamos pronto, pero cualquier cosa igual estamos avisando por nuestras redes sociales donde vamos a estar, o si nos quieren hacer alguna duda, alguna consulta, también respondemos casi todos los mensajes que nos llegan a través de Instagram.
Bueno, y una pequeña aclaración, también se está activando un grupo del CEVI en Valparaíso. O sea, nosotros creemos en la independencia de la región y cada quien trabaja como CEVI Valparaíso, Sevilla Santiago, y también en Conce se está tratando de armar un grupo. Y ya se va a venir más actividad, así que la gente que esté atenta a las redes sociales para
que claro, seamos sí. Hay personas seropositivas de otras regiones no solamente nos centramos en Santiago, chico. Así que, y ojalá tener la posibilidad de poder llegar a todo el país si es que es necesario. O sea, sabemos que el VIH no solamente es en Santiago, pero lamentablemente debido a los recursos y la disponibilidad que tenemos la mayoría de nosotros, que, o sea, el trabajo es voluntario todo el tiempo, no tenemos como la capacidad de, no sé, viajar a Arica o a Punta Arenas, ¿cachai? Entonces, trabajamos como pasito a pasito, pero seguro.
Este es un palo para las regiones, ¿eh? Motívense, por favor. Motívense, regiones,
porque nosotros no podemos hacerlo como... No podemos... o sea, si bien no conocemos la realidad de Santiago, no conocemos la realidad de la Araucanía, por ejemplo.
Por supuesto, sí.
Entonces, como cada región conoce su dinámica y... La idea es cómo organizarse y crear organización entre personas seropositivas.
Claro, excelente. Está la invitación extendida entonces desde el CEVI Santiago. Muchas gracias por haber venido. Se pasaron. Muchas gracias por toda esa información.
Gracias.
Estamos conversando.
Oye, esto ha sido el primer bloque de Libre y Gratis. Vamos a una pausa y a la vuelta vamos a estar conversando junto a G-Capsule. Esto es Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Hola. Soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
Nuevo programa dedicado a las cosas amenas de la vida, gozando de una grata charla con tres amigos de siempre y por añadidura, tertulianos de fuste. El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Yo soy Beatriz Ábalos, soy investigadora y profesora de la Universidad de Chile y trabajo en temas de educación en el Instituto Nuevo Creado de Educación de la Universidad de Chile y más concretamente en el CIAE, que es más conocido en términos de su marca, digamos. Yo creo en Radio Universidad de Chile y las razones para eso son muchas, pero primero hay una parte muy importante para mí de la Radio Universidad de Chile, es la mezcla, quizás, por ejemplo, tener muy buenos programas de noticias, de análisis noticiero. Yo casi siempre escucho las discusiones de política en el programa de las 7 de la tarde, pero también programas de análisis de tipo cultural, entrevistas interesantes. Uno puede tomar en cualquier minuto del día la radio en la Universidad de Chile y sintonizar con algún programa que tiene sentido desde una institución que es de una universidad. Sí, de repente tiene buena música popular, pero no es eso. Es una radio que nos permite ponernos al día en lo que está ocurriendo, poder analizar, poder tener una visión de desarrollo cultural, por ejemplo, muy buenos programas. Y por eso yo creo en la radio en la Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Padres al Día con las periodistas Paola de la Torre y Mónica Sánchez. Aquí se abordarán diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerden, Padres al Día, todos los sábados a las 16 horas por el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Seguimos en Libre y Gratis.
Una nueva semana, una banda nueva. El artista de la semana en Libre y Gratis junto a Paula Altamirano.
Estamos de vuelta al Libre y Gratis en los 102.5 FM y haciendo las 21:35 de la noche. A través de la 102.5, como también decía. Oye, aprovechar de pasar el dato de que nos están mandando saludos a través de Facebook, así que agradecido de...
¡Qué bacán!
De la gente.
¿Quién nos está mandando saludos? Dice ahí. Será mi mamá. Ah, te caché.
Enrique Henny nos dice: feliz de escuchar a personas entusiastas y que saben.
Ah, mira. Bueno, creo que se refería más al Sebi. Sí. Pero excelente.
Agradecida igual. Uh-huh. Oye, para este segundo bloque y esta segunda parte del programa, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de una música que hemos escuchado en el programa anteriormente, porque trata de hacer un spoiler semanas anteriores, así que el día de hoy vamos a estar conversando junto a G-Caps.
Hola.
Hola. Bienvenida.
Muy bien, gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar acá.
Bacán.
Gracias por venir. De que hayas venido hoy día para que conversemos acerca de lo que ha sido tu mixtape, de lo que han sido como tu búsqueda sonora. Buenísimo. Etcétera, etcétera. Y creo que sería bueno para comenzar hacerle una pequeña biopic a todo nuestro público que nos está escuchando, porque en caso de que no te conozcan tanto.
Sí, de una. Seguramente porque estamos en una etapa muy underground, pero no menos importante.
Sin duda.
Vamos para arriba. Oye, para toda la gente que nos está escuchando, vamos a contarle un poquito de que G es el proyecto musical de Giselle Trujillo, una cantante chilena proveniente de la comuna de Puente Alto, ¿no?
Sí.
De Puente Alto para el mundo. Oye, que a la fecha tienes 12 EPs, Aurora el 2015, perdón, y Go el 2016. Ajá. Lanzado a través de La Chimba Discos, ambos con un desarrollo de sonido R&B electrónico con cercanías tanto al Deep House como al Trip Hop. Uh-huh. Y bueno, recientemente en junio lanzaste From the Block, que fue sí. Tu mixtape en donde reunías como los mejores tracks editados hasta el momento, y tienes trabajo también con hartos colaboradores ahí como en tu universo sonoro, así que...
Sí. Falta ahí un EP que saqué el año pasado en junio, que es JLX, Juicy Lowplex, sí. Uh-huh. Y que también falta ahí en esa historia, pero
en
ahora estoy preparando un quinto álbum.
Bueno,
así que estamos ahí con todo.
Excelente. Hacia el final ahí nos vas, por favor, compartiendo las plataformas donde podemos escucharlo.
Sí, de una. Todas las que quieran, Spotify, iTunes, Apple Music, SoundCloud para los fanáticos de SoundCloud, Bandcamp para los productores. donde quieran, en verdad.
Bacán,
bacán. Oye, ¿y cómo comenzó tu búsqueda sonora? ¿Y cuándo decidiste plantearte como música y como proyecto musical?
Mira, creo que todo confluyó en un momento importante de mi vida, que fue cuando en el 2014 decidí como irme a España, a Barcelona. Y ahí, con el encuentro que tuve de tanta como música allá, me descubrí como con la electrónica y por una parte como con el llamado de ya vos, profesionalízate, porque acá te están pidiendo cantar y no había nada en ese momento. O sea, habían pequeñas maquetas, pequeñas cosas, que para mí en ese momento no era nada de lo que tengo hoy día. Entonces como que dije yo, se me estaban dando muchas oportunidades allá y dije, bueno, ya está el momento de regresar a Chile y a ponerme a trabajar, así como con gente que quisiera conectar conmigo y empezar a buscar como ese sonido que hoy día me representa.
Pero te fuiste con el proyecto igual un poco en marcha, o sea, igual ya te dedicabas a la música de alguna forma.
Sí, haciendo música llevo 15 años, pero ya cuando empecé a definirme fue allá, porque siempre había estado en otras bandas haciendo hip hop. O sea, vengo de esa cuna, de la cuna del hip hop, de la cuna del jazz, del blues. Y allá me encontré con un mundo electrónico y con un mundo hip hop, tocando en live session, como micrófono abierto, y como con la oportunidad de poder mostrar como tus capacidades, tus talentos, y yo como con esa hambre de querer mostrarme y como mostrar lo que estaba haciendo, me crucé con muchos artistas que yo admiro mucho, por ejemplo con Marga Madge, que ella es de una banda muy antigua que se llama Deluxe, y yo escuchándola y ella diciéndome, hazlo. Por favor, canta, así como, hazlo, sí, eso, como, sí, tanto así que, por ejemplo, ella, muy linda, como sin conocernos nada, así del rollo de mi viaje, como me dijo, Gi, onda, agarra estas maquetas, toma mi banda y que mi banda te musicalice, no sé, hagamos algo. Y esas fueron como señales tan fuertes como yo de un artista que yo admiro mucho y que había escuchado mucho toda mi vida, y que me dijera eso a mí fue como, ya no, esto, tengo que tomármelo en serio, y tenía que regresarme a Chile por cosas que tenía que resolver acá. Entonces una de las misiones fue como, ya voy a hacer algo, voy a hacer un álbum. Y ahí fue cuando saqué Aurora, que fue como un viaje más, no sé si representa tanto el estado en el que me siento hoy día, pero sí representa, yo creo que ese encuentro con la música electrónica, porque es un álbum que tiene mucho house, que es como que tiene así mixturas que igual me gustan del rollo indie, pop. Y ya después de ahí en adelante, como que eso dio el pie para darme a conocer y que la gente y la escena de los músicos dijeran, ah, ya, vamos a poner el ojo en esta chica y vamos a trabajar con ella. Y ahí fue cuando yo empecé a conectar, por ahí conocí a Tom B, que es un productor con el que trabajo así arduo y mano a mano con él, porque me siento muy cómoda, y con él así conectando por SoundCloud, por redes sociales, y activando en el fondo un poco lo que me corresponde a mi generación, que es como todo muy conectado, todo muy, muy rápido, muy veloz, como súbete y si te subes, va, y si no,
show.
Chao, ¿cachai? Entonces como que un poco en esa sintonía empecé como a desarrollarme. Y ha sido súper, súper intenso todo. Como que si yo miro para atrás, 4 años atrás, ya han pasado 5, 2014, como que me pongo a pensar en todo lo que me está pasando hoy día, que es un poco lo que les comentaba. O sea, tengo ganas de que hoy día conversemos, porque más que hacer como un live, porque me han pasado cosas muy fuertes este año, en términos positivos y, bueno, de todo lo que te hace, las dificultades también te hacen más fuerte, pero como que me ha pasado cosas que de pronto por estar tan esperando como ese momento de solidez en la música, como que no podía verla, y ahora son señales que ya son inminentes, como que no se pueden ocultar.
Imagino que esa, de alguna forma esas señales también vuelven a aparecer, ¿no? Como esta historia que contabas de esta chica como que admirabas, y es como que de pronto en esta entrevista recordarlo es como, wow, ahí empecé. Eso igual es significativo.
Es súper significativo. O sea, yo de Marga me despedí llorando, porque ella me dio un apoyo muy importante. O sea, como que una mujer pueda como admirar tu trabajo sin yo estar segura. Mi autoestima a nivel musical no era seguro. O sea, era un plano muy, muy confuso, muy no sé dónde va la micro, no sé qué quiero, me gusta el hip hop, sí, había hecho un montón de años música, pero encontrar como tu sonoridad, eso es otro viaje, es otra onda.
Oye, a propósito como esta experiencia fuerte, estuvimos revisando tu Instagram y cachamos que estuviste en Brasil hace poco tiempo atrás, en el Festival Ultrasonidos. ¿Cómo fue también como para ti ir para allá, que Brasil igual es un universo sonoro gigante, como que son, entre ellos mismos tienen como muchísimas cosas de las cuales te podría haber nutrido, por ejemplo? ¿Cómo fue también para ti como ir para allá?
Fue emocionante, porque todo esto surgió a partir de que yo, bueno, con la productora de Da Bronx y Young iRob hicimos un lanzamiento de un documental que van a poder ver el semestre que viene, que se llama AKA. Y este documental en el fondo lo creé un poco pensando en cuáles son mis necesidades como artista, pensando un poco, bueno, quiero que me conozcan, como salir un poco de ese videoclip que uno puede hacer y todo, pero como estar en un plano más emocional y conectar, que la gente conectara un poco más con mi historia. Y a raíz de eso lanzamos este documental en el Teatro Cariola, que fue totalmente autogestionado, y Ultrasonidos como que cachó eso, se dio cuenta que yo estaba haciendo eso y salió la invitación de Río. Entonces, cuando terminamos de hacer el evento el día viernes en el teatro, yo dije, ya, terminamos. Yo terminé exhausta, porque ustedes saben lo que significa organizar un evento, y de ese calibre, que para mí era lo más importante que he hecho a nivel como de autogestión, porque yo soy una persona que me autogestiono mucho. Entonces, como llegar a este punto en el que yo dijera, vale, estamos aquí en Teatro Cariola, yo dije, ya, voy a decantar, y nada, día lunes abro mi correo, G, de todas las redes, G, por favor, contesta, te estamos tratando de ubicar desde Brasil, necesitamos una respuesta ya. Y justamente era esta invitación a hacer esta residencia artística que tenía como fin conectar y colaborar con un artista que yo no sabía en ese entonces quién iba a ser, y poder crear en una residencia artística que fue Labsónica, crear una música y poder mostrarle esta música en el festival.
¿Y cuánto tiempo era la residencia?
La residencia fueron 3 días en Río de Janeiro. Estuvimos compartiendo con Alice Caimi, que fue la artista que me tocó a mí. Fuimos como la única dupla de mujeres, así que eso para mí como que también me sigue conectando, y eso me encanta. Y ella, una ola súper diferente, así como súper artista escénica, teatral, con un vozarrón así que te mueres, como muy... yo no sabría definirlo, porque tiene como una mezcla así entre como ópera, lírico, no sé, una ola muy extraña, pero que me llamó mucho la atención también. Y nada, pues fue conocerla a ella, la experiencia fue fantástica, nos recibieron con esa amabilidad que a los brasileños los caracteriza, y pudimos tener la residencia los 3 días en Labsónica, nos encerramos, tuvo altos y bajos, fue súper intensa.
Me imagino,
o sea,
3 días.
Como el tras bambalina fue heavy, porque mira, estábamos ahí en el estudio, teníamos un estudio así, tecnología máxima, y primer día el productor con el que íbamos a trabajar, que se llama Esteban, me dice, bueno, yo me tengo que ir, porque fue justo cuando estaba la Copa América. De América, entonces fue como, bueno, me tengo que ir a un partido de Chile, yo, discúlpenme, y nos dejó ahí con todas las máquinas, y nos explica todo, y fue en ese momento en el que yo me sentí como con la responsabilidad de la invitación que estaba teniendo.
Con el timón, de alguna manera.
De una, o sea, me vi enfrentada a un estudio de música con un montón de perillas, y como fue como, ya allí tenés que hacer la onda. Como este es tu momento de poder como mostrarte y mostrar tu música, y pudimos producir un track con la Alice que se llama Café, que va a salir pronto. Y nada, pues me lo traje acá a Chile, lo mezclamos, lo materializamos en modo estudios, que es el lugar donde yo trabajo, y feliz, o sea, una experiencia inolvidable. O sea, el primer día, imagínate, el productor se va, nos deja a nosotras ahí produciendo, yo sacando mis máquinas, la Alice un poco ahí tratando de conocernos, dialogar en portuñol. Fue muy entretenido. Y el primer día nos dedicamos a hacer música como de mis sonidos, y el segundo día a hacer música con los sonidos de ella. Entonces, y ahí como para tener dos como alternativas, y que pudiéramos quedarnos con alguna de las dos.
Presentarse un poco la una a la otra, tal vez conocerse, ¿no?
Sí, exacto. Así que nada, pues yo viajé a este festival con Juan Pablo Salvo, que es el trompetista con el que vengo tocando ya hace un par de años. Y fue súper difícil decidir con quién ir, porque esta residencia estaba pensada como con pocos recursos, porque Brasil está pasando por un periodo muy difícil en términos de los recursos que se destinan a nivel de Ministerio Cultural. Mm. Entonces me dijeron, vale, tienes que decidir a una persona que es la que tiene que viajar, que tiene que ser un músico que te acompañe. Entonces yo, chuta, tengo un equipo con el que trabajo, y fue como, creo que Juan Pablo se lo merece porque él me ha estado acompañando hasta la muerte. Uh-huh. Y uno en el fondo tiene que retribuir de alguna manera ese trabajo. Así que él se ganó como ese viaje y la oportunidad, y yo también me gané la oportunidad de tocar con él.
Qué bacán.
Así que ese fue mi pasada por allá. Pero fue súper intensa, onda. Te juro, onda. Yo estaba así los tres primeros días. Grabamos un programa en O Globo, que es un diario muy importante allá. Grabamos En El Tejado, un programa que está en YouTube que se puede compartir. Grabamos Cordillerana. Y después conocer a la Alice, y después encerrarnos ahí. Había mucha presión porque estábamos con los curadores del festival, gente grabando en Instagram, en un momento de que es un proceso tan creativo y tan íntimo. Sí. Es como, yo sentía como mucha presión en mi cuerpo, pero sin embargo estaba muy feliz, con un clima muy rico, o sea, verano full,
tranquilita,
así súper ligera, con esa energía de como, quiero mostrar lo que, como un poco que dejara fluir eso de que tanto he estado esperando, que un poco es como girar, tocar, que me conozcan afuera y eso.
Oye, y a propósito como este de darte a conocer igual, cuando lanzaste From the Block, igual fue, es casi como una, bueno, como los mixtapes, es como una recopilación de tus mejores tracks, como una carta de presentación igual para la gente.
Me encanta tu definición, porque nunca lo habían dicho de mejor manera. Y exactamente es eso, porque tiene un recorrido de 5 años y tiene que ver con cuando yo llegué a Chile, tracks que empecé así como a crear, y que yo fui soltando así como single, incluso algunos haciéndole videoclip y todo, y incluyendo algunos inéditos que no estaban en ninguna parte. Entonces aunamos todo esto y fue bacán la experiencia, porque trabajando como en modos, yo decía como tenía que ponerme un poco al día con subir toda la música al Spotify, pero quería como aunar todo en algo, claro. que para mí en el fondo era como cerrar un ciclo y empezar con uno nuevo. Y esa experiencia de subir la mixtape fue bacán, porque fue como mezclar todos los temas, o sea, cada tema está pensado en un lugar especial, está consecutivo a lo que viene, y son momentos que aunan registros de mi voz de hace 5 años atrás. Entonces eso igual es importante, porque uno no va cantando todo el tiempo igual.
No va cantando sobre las mismas cosas,
no va sintiendo las mismas cosas, porque obvio que yo escribo todo lo que siento también. Entonces son distintas experiencias. Y ahí hay como mucha información de mí que tiene como que ver mucho con los viajes que he hecho, con las experiencias, con los altos, con los bajos, con los amores, con los desamores, con las sufridas, con las caídas. Entonces eso es para mí From the Block, y le puse From the Block porque soy de Puente y vamos con la calle como From the Block, ya le voy a poner From the Block. Y es una chapa que además yo estaba ocupando hace mucho rato, entonces y esto como que ya marcó el hito, ya me la autoadjudico,
me la pongo nomás, que tanto, claro.
Esto que está sonando de fondo se llama Fluye, y esto fue una de las primeras maquetas que yo creé con esta idea de como ya voy a hacer algo sola. Así que eso me gusta, como imagínate empezar el tema, o sea, la mixtape con un viaje, o sea, con uno de los tracks, el que empieza, por ejemplo, se llama Incienso. Y con ese track lo hice en España, por ejemplo.
Y el ¿todo o solo la letra? ¿O todo lo armaste allá?
Lo grabé, todo allá. Y acá el último que termina es el primero que hice. Entonces como que tiene tanta...
Es un archivo igual,
es un archivo musical para mí. Sí, es como que mucha gente, como que conozco muchos productores, porque estoy siempre rodeada de gente que hace música, que dice como, ay, tengo este track, no sé, no me gusta, y a veces, o quiero regrabarlo, no sé qué, y yo siento a veces como que uno se pierde tanto en ese, en esa como incomodidad de buscar algo que te represente o mirar para el lado, y al final como que uno se pierde con el sonido propio. Entonces como para yo no perderme, fue como, ya voy a juntar todo esto y voy lo voy a subir.
Observarme a mí misma, digamos, exacto, la pega.
Y exacto. Y quiero escucharme también, como... porque son temas que están tirados ahí, po, y que si no los tomo yo, no van a tener nunca una segunda vida, no va a venir nadie a hacerle, claro, a darle ese rejuvenecimiento. Entonces como que los remasterizamos en el estudio, y con la idea de como darle una segunda vida, una segunda oportunidad, porque también es, mi música se está conociendo más. Entonces como, bueno, ¿por qué no darle ese lugar que siempre debió haber tenido?
Bueno. Oye, allí nos van quedando ya poquitos minutos de este bloque de programa, así que creo que es también momento como para preguntarte qué se viene. Yo estuve escuchando que se viene algo con la crew de Making Moves ahí.
Sí, bueno, este año tengo la suerte, o sea, como que al fin llega una sola idea en la que me encuentro que estoy en un sello. Este sello se llama Making Moves y me encanta porque full me representa a nivel de sonido. Y con ello vamos a estar soltando La Misma Reina, que es mi primer track que voy a sacar por el sello y que está producido junto con los chicos del sello, que en este caso es Lampone y Valtz. Y bueno, vamos a hacer un video que les va a encantar. Lo grabamos en una ¿cómo se llama? Casa rodante. Wow. Allá en la Villa Diego Portales.
Qué bacán.
Como muy niga, muy trenzas, muy así, La Misma Reina.
Yeah.
Y en el fondo es un mensaje como para las mujeres de como, no sé, sigo siendo la misma.
Jenny from the Block.
Claro, y lo hago y tengo pocos recursos y lo hago igual. Y en el fondo como eso, como un llamado a estamos acá representando. Entonces eso se viene con Making Moves. Mañana tengo una presentación con Reebok para lanzamiento de una zapatilla que me salió a raíz de estar en el festival, así que esperaría que llegaran muchas pegas y muchos trabajos porque tengo mucho que mostrar, muchas canciones nuevas. Y nada, pues atento a todas mis redes sociales e Instagram.
¿Cómo te llamas en las redes sociales?
G-Capsule, tal cual suena, Y y latina H. Capsule como Capsule Corp, como Dragon Ball Z, a veces me preguntan como quieran, pero para mí todo como que se une en un viaje y eso es como el alter ego que quise como bautizar a mi proyecto. Y G porque, bueno, me llamo Giselle, el mundo me dice G.
Bueno, allí, muchas gracias por haber venido y contarnos de tu proyecto. Estuvo muy bacán, te deseamos mucha suerte.
Sí, muchas gracias igual a ustedes porque venía en la bici así como toda embalada y como con ganas de tener este momento y de hacerle una invitación a, en el fondo, a todas las mujeres que se están iniciando la música, que no tengan miedo, que ahora está todo arriba, es cosa de agarrar los tutoriales, estudiar un poco, pedir un poco de ayuda y que no se sientan solas.
Excelente mensaje para terminar, ¿no?
Bacán. Ay,
no más. Gracias, G.
Muchas gracias, G, por haber venido el día de hoy. Oye, ¿alcanzamos a escuchar algo, Patito? ¿O no? Ya.
Buena, un temita.
Entonces nos vamos con la canción que está sonando ya ahora en vivo. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.